Son las 2. Onda Madrid. Noticias.
Buenas tardes. Los reyes y la princesa Leonor han presidido la Pascua Militar en el Palacio Real. La princesa, que en su condición de guardamarina ha vestido el uniforme de gala de la Armada, se ha situado a la derecha de Felipe VI para escuchar el himno nacional y la salva de 21 cañonazos tradicionales de este acto que reúne a la cúpula de los tres ejércitos y la Guardia Civil. La heredera de la corona embarcará el próximo día 8 en el Juan Sebastián Elcano para partir el día 11 desde Cádiz con los alumnos de tercer curso de la Escuela Naval Militar en el crucero de instrucción. Palabras de Felipe VI.
Y el continente americano, sus países, sus costas, sus culturas, que empezarás a conocer con tanta huella española, te enseñará mucho de lo que fuimos y también somos. Así que te deseamos que aprovechéis al máximo, tú y tus compañeros y compañeras, el conocimiento y la experiencia marinera y humana que ofrece este viaje, porque os seguirá valiendo, como me ha valido a mí, para toda la vida.
Un acto castrense con el que se ha inaugurado los actos oficiales del año para el jefe del Estado a pie de coche en la Plaza de la Armería. Han sido recibidos por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, que ha tenido un recuerdo especial a los afectados por la Dana.
Tenemos la obligación de no dejarles solos, de contribuir de manera rápida y eficaz a reparar los daños y pérdidas que han sufrido y de comprender sus sentimientos y dolor. Hemos de seguir trabajando unidos, porque la prioridad para 2025 es el total apoyo a la reconstrucción y reparación de las localidades y la satisfacción de las necesidades de las personas afectadas.
El primer premio de la Lotería del Niño, el número 78.908, ha esquivado a la Comunidad de Madrid y ha caído íntegramente en León. Mejor suerte hemos tenido con el segundo. 7 localidades de la Comunidad de Madrid han sido agraciadas con el segundo premio del sorteo extraordinario del Niño, con el número 6.766. En concreto, los municipios en los que se han vendido alguna de las papeletas premiadas han sido Fuenlabrada, Alcalá de Henares, Getafe, San Sebastián de los Reyes, Móstoles o Manzanares el Real, donde el lotero del municipio se mostraba encantado de repartir la suerte entre sus vecinos.
Sabemos que hemos vendido una serie del número y todavía estamos por saber a quién le ha tocado. No lo sabemos. Sabemos que hemos vendido parte en el pueblo y sabemos que parte ha sido en remoto. Vendemos muchísimas, sí. Viene mucha gente de fuera, o sea que puede ser que haya sido gente del pueblo, puede ser que haya sido gente de fuera también, porque es un pueblo turístico. Entonces los fines de semana recibimos mucha gente de otros sitios.
El tercer premio con el número 66.777, así que ha repartido miles de euros en 5 municipios de la Comunidad de Madrid. Se ha ido a Brunete, Torrelodones, Alcalá de Henares, Boadilla del Monte y Madrid capital. Más cosas, la Noche de Reyes en la Comunidad de Madrid se ha saldado con 58 reyertas y agresiones, lo que supone un aumento del 12% respecto al año anterior. Sin embargo, desde los servicios de emergencia se ha calificado esta Noche de Reyes de muy tranquila. Luis Serrano, portavoz de emergencia 112 de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, ha habido capítulos en los que sí que hemos tenido un aumento significativo. Por ejemplo, nos referimos a las agresiones y reyertas, que han aumentado un 12%, o los accidentes de tráfico, que también han aumentado un 73%. Curioso, sin embargo, que las infracciones de tráfico han descendido un 44%, al igual que lo han hecho las intoxicaciones etílicas, con un descenso importante de un 24%. En cuanto a los incendios, también se han producido un descenso importante. Estamos hablando en este caso de un 36% de crecimiento.
Y cerca de 1.000 personas han pasado ya por el Centro de Innovación Digitalizado de Madrid. Desde su apertura el pasado mes de octubre se han celebrado ya 25 eventos y en estas fechas navideñas los niños tienen un especial protagonismo. Eva Prat.
Se trata de un espacio de 1.200 metros cuadrados con más de 11 áreas polivalentes. En sus 2 meses de funcionamiento ha permitido que ciudadanos, empresas y negocios emergentes interactúen con las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. También los más pequeños están disfrutando de este foro con sede en la capital. Miguel López Valverde, consejero de Digitalización.
Lo que se ha hecho en esta época de Navidad es abrirlo y cómo la tecnología puede ayudar pues a los niños a disfrutar, como están disfrutando, tanto la tecnología como la tecnología, porque también están haciendo pues dibujos, manualidades, que eso al final es la conjunción de los dos mundos, digital y el mundo más manual, pues es lo que verdaderamente hace de la Navidad pues esto que estamos viendo aquí. Ya han pasado más de 1.000 personas entre niños y familiares.
El centro Digitaliza sirve de laboratorio impulsor impulsor de proyectos e incubadora de ideas mediante la colaboración público-privada. Hasta junio hay programadas más de un centenar de actividades.
Y por cierto que mañana arranca en la capital la campaña de recogida de abetos navideños. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Los abetos naturales se podrán entregar en el vivero del Parque El Retiro, en el vivero de Casa de Campo, y lo que pretendemos es dar una segunda vida. Aquellos que estén en buenas condiciones serán plantados en nuestros parques, zonas verdes y jardines de la Ciudad de Madrid, y los que no sean viables el trasplante serán tratados en la planta de migas calientes para conseguir compost y que también, por tanto, tengan una doble vida, en este caso como abono en los parques y zonas verdes de la Ciudad de Madrid.
Y antes de irnos, un apunte del exterior. El presidente federal de Austria ha encargado al ultraderechista Klix la formación de gobierno en el país tras el colapso de las negociaciones entre conservadores, socialdemócratas y liberales. Es todo aquí, hasta aquí las noticias, que regresan en una hora. Siguen informados en telemadrid.es.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Por fin ha llegado el día y media Europa tiene la vista puesta en la ciudad de Madrid. 31 de mayo de 1906, la villa se engalana para la boda del año, la de su majestad Alfonso XIII, con la princesa británica Victoria Eugenia de Battenberg. Despliegue especial el que hemos preparado desde Buenos Días Pasado, para no perdernos ni uno solo de los detalles del enlace. Primera parada, como no podía ser de otra manera, en el Palacio Real. Allí nos espera ya nuestra compañera María Micaela Fernández Ezpeleta.
Lo acabamos de escuchar, es la primera de las 21 salvas que indican que estamos a punto de ver salir la comitiva real, y no se hace esperar el primero de los carruajes. La multitud está enfervorizada porque en él viaja el novio, su majestad Alfonso XIII. Luce traje blanco con toisón de oro y le acompaña el infante don Carlos, que viste uniforme de húsares de la princesa. Parten hacia la iglesia de los Jerónimos, el lugar en el que van a esperar a la novia, que como manda la tradición, seguro que se hará esperar.
Lo comprobaremos, claro que sí, la llegada de esa princesa británica, Victoria Eugenia de Battenberg, la nieta favorita de la reina Victoria, aquella de la que cuentan se enamoró Alfonso XIII nada más verla, esa joven de delicada belleza rubia, que es como cuentan que la definió y que fue también la favorita, la preferida por los madrileños, según una encuesta que se realizó en uno de los periódicos de tirada nacional.
Sí, gusta su elegancia y su forma de vestir, a la que, la verdad, no estamos muy acostumbrados a ver por Madrid. Hay quien dice que es incluso transgresora. Imagino que lo estaréis escuchando, pero sí, hay aplausos y guapas para la novia, que, por cierto, está saliendo en estos momentos en su carruaje. Va acompañada por su madre, la princesa Beatriz, y por supuesto por la reina María Cristina, la que será su madre política tras la ceremonia en los Jerónimos. Todo marcha según lo previsto y llegará, según nos indican ahora mismo, desde protocolo, a las 11:30 de la mañana.
A esa iglesia de San Jerónimo el Real, que va a ser nuestro nuevo punto informativo. Pero antes, y para dar tiempo a que llegue la comitiva, información de servicio público importante también. 19 de octubre de 1868 se establece desde hoy la peseta como unidad monetaria. De momento y hasta fin de año solo nos piden que nos acostumbremos a las equivalencias, así que vayamos apuntando. Una peseta serán 4 reales de Bellón, una peseta serán 2 reales viejos, una peseta, teniendo en cuenta el redondeo, serán 136 maravedíes. Y así habrá que hacer la tabla con todas y cada una de las 21 unidades monetarias que a día de hoy conviven en nuestro país. La calle de momento no lo tiene claro.
¡Ay, qué follón!
Vamos a ver las pesetas que son.
¡Ay! Ay, ahora tendré que sumar, no me acuerdo.
¿Qué va?
Pues habrá que acostumbrarse, porque la peseta llega con la intención de quedarse. Según hemos podido averiguar, será nuestra moneda oficial durante 133 años y dejará de tener valor legal el 28 de febrero de 2002. Y tenemos que volver ya a los Jerónimos, nos piden paso porque es oficial, Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg se han dado el sí quiero, unidad móvil temporal, 31 de mayo de 1906, Gloria Talavera.
Se puede escuchar, repican las campanas y todos los que aquí están congregados comienzan a aplaudir, vemos en este instante salir a los que ya son marido y mujer, escoltados eso sí, flanqueados por un gran séquito. Cuesta divisarlo si no fuera por esa llamativa cola de más de 4 metros del vestido de satén de Victoria Eugenia de Battenberg. Descienden la escalinata de los Jerónimos para cubrir ese trayecto hasta el carruaje en el que van a recorrer las calles de Madrid rumbo de nuevo al Palacio Real. En estos momentos parte la comitiva nupcial ante un público, como escucháis, más que entregado.
Pues va a ser que sí, había ganas de esa boda real a pesar de lo convulso de los tiempos. Vamos a regresar en unos instantes al sentir del pueblo madrileño, pero antes queremos acercarnos también hasta la granja de San Ildefonso. Allí van a disfrutar de su luna de miel los recién casados, ese lugar idílico en el que a estas horas está ya todo más que preparado. Allí nos está esperando nuestro compañero Luis de la Silva, no sé si puedes contarnos algo. Me piden, discúlpenme, no vamos a dar paso a nuestro compañero Luis de la Silva. Hemos tenido que dejarlo aquí, me están pasando un teletipo en este instante. Al parecer, disculpen, estoy intentando aclararme, al parecer se ha producido un atentado contra la comitiva nupcial. Es en la calle Mayor, a la altura del número 88. En ese punto, además, se encontraba nuestra compañera Luisa de Mendizábal. Era uno de los puntos que teníamos asignados para saber qué es lo que estaba pasando con esa comitiva nupcial. Luisa de Mendizábal, me dicen, atentado, los reyes en principio se encontrarían bien, o al menos es lo que creemos.
Hemos escuchado una explosión atronadora y hemos sentido una espesa humareda. Vemos a la gente correr. Hay cuerpos destrozados en el suelo. Dios mío, no sabemos muy bien lo que ha pasado, pero los recién casados parece que están bien. Hemos visto al rey sacar el brazo por la ventanilla para tranquilizar. Y ha sido cuando hemos mirado, ellos estaban cubiertos de cristales. El rey protegía a la reina con su cuerpo. Han salido del carruaje y el vestido de la novia estaba manchado de sangre que al parecer no era de ella. Con una gran serenidad se han dirigido hacia otra carroza en la que han partido rumbo a palacio. Habrá como unos 20 cuerpos, la mayoría son guardias del séquito real, más de 100 heridos tal vez. El que no corre sin rumbo se encuentra en estado de shock.
Aquí había otra señora y por ahí hay más tirados en la calle, no se ve nada.
Al parecer la bomba estaba oculta en el ramo de flores que le han lanzado desde un balcón. Si no hubiese chocado contra los cables del tranvía, creemos que habría dado de lleno contra el carruaje en el que viajaban los reyes con un fatal desenlace.
Estamos intentando recabar datos, vamos a intentar actualizar esa última hora desde aquí, desde la redacción, con la ayuda de Elia Fernández Diez Madroñero. Cuéntanos.
Según el informe del fiscal, hay 25 fallecidos y 108 heridos de distinta gravedad. Se busca además a un hombre al que se ha visto huir del edificio desde el que se ha lanzado ese ramo bomba. Al parecer es un anarquista de 26 años y oriundo de Sabadell. Responde al nombre de Mateo Morral. Las autoridades piden colaboración ciudadana para dar con él.
Y jornada, desde luego que sí, emocionante esta que estamos viviendo. Sonido en directo, el que nos llega ahora desde el Palacio Real. Estamos escuchando bien, María Micaela Fernández de Peleta. Son aplausos para los monarcas que hasta ahora ya están a salvo allí en el Palacio Real.
Sí, y saludan desde el balcón. Lo cierto es que la ovación ha comenzado nada más ver llegar el carruaje y no ha parado ni un instante. El pueblo que quiere demostrar a sus reyes que están con ellos en este momento, y los monarcas devuelven el afecto saliendo al balcón a saludar hasta 5 veces ya, sin que reste un ápice el ánimo de los madrileños y la templanza de los reyes. Continúa Victoria Eugenia de Battenberg con el vestido ensangrentado. Lo hace en señal de duelo y respeto por todos aquellos que hoy han fallecido en el que iba a ser el día más feliz de su vida.
Sensación agridulce, por tanto, con la que vamos a terminar este Buenos Días Pasado, no sin antes hacernos eco de una filtración que nos acaban de llegar. Según nos adelantan fuentes de la Guardia Civil, se habría localizado en Torrejón de Ardoz a aquel que pasará la historia como el magnicida más sangriento de nuestro país. Hablamos de Mateo Morral, que se habría suicidado de un disparo cuando iba a ser detenido. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Son 101.
Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco nos dan un máster de cine todos los fines de semana en Onda Madrid, aunque ellos estén en primero de ancianidad.
Según te vas haciendo mayor, entras en primero de José Sazatornil, que es que te das cuenta de que como tienes más vida por detrás que por delante, son más las cosas que te molestan que las que te agradan.
En última sesión hacen un tándem perfecto. Tanto monta, monta tanto.
¿Soy codirector de última sesión o cuál es mi rango?
Sí, sí, sí. Antidirector, si
quieres. Me paran como antidirector de última sesión y me dicen, ¿hay algo de la vida que no te moleste?
Le han cogido el gusto al éxito y esta temporada se han hecho un propósito sobre su número de oyentes.
Todo subir, nunca bajar.
Nunca bajar.
Todo subir,
nunca bajar.
Nunca bajar.
Nunca bajar.
¿Vale? Bien. Vale.
Para eso tenéis que sintonizar Onda Madrid los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11. Última sesión, donde el cine es lo primero.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Arellenarse.
¿Rellenarse?
¿De qué?
¿De comida?
Hacer la croqueta en la playa.
¡Ah, oh, qué bonito!
Para aprender hay que sufrir.
Arellenarse es ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad.
La ironía no funciona en la radio.
¿Has visto que al final es lagarto?
Sí,
te quedaría
sí, sí.
El menú en 210 euritos.
¡Madre mía!
Muchas gracias.
Sí, sí, yo quiero, ¿eh?
No, yo ya me pasaré.
Muchas gracias.
La radio no es para niños.
Estás experimentando cosas nuevas, te ayuda a quitar timidez.
Aprendes aún más y te diviertes.
La radio no es para niñas.
Puedes escuchar programas como la radio del cole o puedes escuchar música.
Que la puedes escuchar en todos lados.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Onda Madrid. Felices Reyes Magos.
Buenos Días Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Ingresa en la cárcel de corte Luis Candelas, el bandolero más famoso y buscado de todo el país. En julio de 1837, el bandido llega hasta Madrid desde el pueblo vallisoletano de Alcazarén, muy cerquita de Olmedo, donde se le había detenido. En Buenos Días Pasado hemos tenido acceso al sumario en el que se le acusa de 40 delitos contra la propiedad ajena.
Delitos de asaltos en calles, casas y posadas, también a diligencias y trajineros. Según hemos podido averiguar, el juicio se celebrará el 2 de noviembre y tan solo durará 24 horas. El veredicto parece ser evidente. Pena de muerte a garrote vil.
Pues hasta la sala en la que está siendo juzgado, que encaminamos ya nuestros pasos para averiguar, Elvira Macías de Córdoba, si finalmente es esa la sentencia.
No ha habido clemencia y tras 24 horas se le ha condenado a morir a garrote vil que no ordinario por juzgarse delitos infamantes.
Debo condenar y condeno a don Luis Candelas Cajigal, autor de más de 40 delitos con toda clase de agravantes, a la pena ordinaria de muerte en garrote vil. Levanta la sesión.
a pesar del hecho de haberse fugado ya en 6 ocasiones de distintas cárceles del país. Luis Candelas ha escuchado la sentencia apenas sin inmutarse, pero estamos en condiciones de confirmar que una vez abandonada la sala y entrado ya en capilla, se ha desmoronado. Prepara ya un indulto a la regente en el que ruega por su vida, por no haber visto nunca sus manos manchadas de sangre. Explica en él que ha sido la fatalidad la que le ha conducido a robar, pero que no ha matado ni herido por ello.
Pues fuentes cercanas a María Cristina Borbón dos Sicilias aseguran ya que la respuesta no será favorable. No ha ayudado el hecho de que el último de sus grandes robos haya sido precisamente en el domicilio de Vicenta Mormín, la modista de la reina regente a la que está solicitando el indulto. Tampoco que la anterior fuera una diligencia en la que viajaba el embajador de Francia y lo hacía con documentos comprometedores. Así las cosas, nos dirigimos hasta la Plaza de la Cebada, donde a las 11 de la mañana estaba prevista la ejecución del bandolero. 6 de noviembre de 1837. Nos espera ya nuestro compañero Manrique Torres de Antúnez.
Gélida mañana, sepulcral silencio por parte de los madrileños que se han congregado para despedir al que consideran el bandolero del pueblo. Muchas simpatías despierta un Luis Candelas que siempre ha dado parte de lo robado a los que menos tienen. La plaza llena también de militares. Hay 1, 2, 3 piquetes, uno de ellos de caballería. Hablamos de unos 180 hombres a los que hay que sumar otros 60 que han custodiado al bandido desde la prisión. Luis Candelas está ya en el patíbulo, se va a sentar en el garrote vil, pero antes parece que se dirige al tribunal, les está diciendo algo. Sí, pide permiso para dirigirse a la multitud y permiso concedido, así que silencio, porque en estos momentos se dirige al público.
He sido pecador como hombre, pero nunca se mancharon mis manos con sangre de mis semejantes. Adiós, patria mía. Sé feliz.
Últimas palabras de Luis Candelas. La gente que ahora sí se exalta, los militares, que se ponen en formación por si hay que refrenar a las masas, y el garrote que empieza a girar. Así es como muere Luis Candelas.
Sonido en directo, recordamos, muere Luis Candelas, lo hace a los 32 años... pasando eso sí para siempre a la posteridad. Las coplas del siglo XX recordarán su figura gracias al poeta Rafael de León.
Dile al señor alcaide, decirle al corregidor que yo por Luis Candelas.
Cambiará la esencia, cambiará la forma y descubriremos también en ese siglo XX, que además era un bandolero muy guapo y que triunfaba entre las mujeres. Luis Candelas es sin duda un personaje de leyenda.
Buenos días, pasado. Noticias.
Y cambiamos de asunto porque ya es inminente el cierre del Café Cervantes. Por mucho comunicado de Juan Losa López que haya, el dueño del exitoso local, la gente no termina de fiarse. Después de 30 años, los madrileños han dejado de acudir al recién reformado Café de la calle Alcalá, esquina con Barquillo. Finales del siglo XIX, unidad móvil temporal, Gloria García Talavera, bulo o no, la procedencia de la leche está en boca de todos.
Ni un alma en Madrid ha dejado de leer la columna del escándalo. No se sabe quién es la marquesa a la que le gusta bañarse en leche de vaca, pero sí que supuestamente después ese líquido se vende al Cervantes. Qué asco, por cierto, si es así. Así que hemos salido a la calle a hacer este experimento. ¿Se atreverían los madrileños a tomarse aquí un café con leche?
Bueno.
Lo veremos.
Y yo creo que sí.
Yo en principio no.
Yo en un principio no.
Pues no lo sé, la verdad. No lo sé.
Realidad o leyenda, lo cierto es que, como nos confirma uno de los trabajadores, la gente ha dejado de venir a este café.
Cuando hemos trabajado aquí de maravilla, ahora, mira, fuera de mi salón, nada. Nada, o sea, estamos punto muerto.
Un punto muerto que en los próximos días se va a transformar en punto y final. No hacía mucho, por cierto, que habían hecho una gran reforma para dar un aire más lujoso a este local y ahora se han quedado sin ahorros para intentar capear el temporal.
Y no es un bulo, sino una realidad. El deporte británico, ese al que llaman fútbol, parece que llega para quedarse. Continúa siendo minoritario, bien es cierto, pero ya empiezan a existir clubs. Hoy, 6 de marzo de 1902, por ejemplo, hemos conocido que el empresario catalán residente en Madrid, Carlos Padrós, funda el Madrid Fútbol Club. De momento, sin dejar de estar al frente de su tienda de moda al capricho, por si acaso. Y es que el dinero, Carlos Macías de Alborán y Gálvez, es imprescindible si se quiere ser socio o incluso poder jugar.
Efectivamente, hay que pagar la cuota de 2 pesetas al mes para ser miembro de la Junta Directiva o jugador. De momento, son ya 28 los socios de este Madrid Fútbol Club que preside el hermano del empresario Juan Padrós. Por cierto, hemos tenido acceso a los estatutos y en ellos se deja muy claro que hay que estar al día en el pago de las cuotas si se quiere saltar al terreno de juego, si se quiere jugar al fútbol. Hay que llegar, evidentemente, también antes de la hora señalada para el comienzo del partido y hacerlo con el uniforme reglamentario, con el oficial. Recuerden, pantalón azul oscuro, corto y recto, blusa blanca y medias oscuras para los partidos ordinarios y pantalón y blusa blancos, medias negras con vueltas y cinturón con los colores nacionales, más un casquete azul oscuro en los partidos extraordinarios. Las reglas serán las del Football Association de Inglaterra y en caso de incumplirlas será el colegiado, el árbitro, quien amoneste. Si el jugador reincide, entonces tendrá que tomar cartas en el asunto la Junta Directiva.
Esperemos que no llegue la sangre al río. Sabemos además que van a entrenar en unos terrenos en la avenida de la Plaza de Toros, pero no sé si ya con la vista puesta en algún partido.
Seguro que en el primero de los clásicos será en unos meses, el 13 de mayo, nada más y nada menos. Y por cierto, ya estamos en condiciones de adelantar que ganarán los azulgrana 3-1. Tantos de Steinberg, que va a marcar en 2 ocasiones, y de Hans Gamper, el fundador del Fútbol Club Barcelona, por parte blaugrana. El único tanto madrileño lo marcó el británico Arthur Johnson.
Bueno, lo que sí está claro es que al menos de momento los que saben jugar a esto del fútbol son los extranjeros. Hasta aquí una nueva edición del Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
We'll be right back.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Hola, buenos días, Eli. Buenos días, Onda Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son apasionantes.
Muy contentas, sobre todo contentas de estar aquí otra vez.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, te contamos lo que sucede en Madrid y todos los municipios de la comunidad.
Buenos días, Eli. Hoy estamos en Aluche.
Lo que se llama ayudas es despilfarro.
No puedes entender cómo un jeta, un caradura o un delincuente está viviendo en tu casa.
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
Hola, buenos días.
Buenos días, Madrid.
Otra forma de escuchar.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes con Eli del Valle en Onda Madrid.
El no. Todos los chinos son Fu Manchu.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Aquí estamos con Luis Milla. Hola, Luis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te escucha Olga Carmona.
Hola, Olga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Con Sergio Camello. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Súper feliz.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
La flauta, dice Carlos. ¿Qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado. Courtois lesionado.
No han entrado en la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos. De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid. Onda Madrid. Felices Reyes Magos.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
quejas de nuevo en Madrid a causa del reloj impuntual. No hay manera de que dé la hora como Dios manda, y eso que está en la Casa del Señor, para ser exactos, en la fachada de la Iglesia del Buen Suceso. Cuando parecía que se iba a conseguir, de nuevo fracaso estrepitoso. Bien es cierto que el hecho de que tenga solo la manilla de las horas como que no ayuda mucho. Año 1848, Jesús Fernández de Murieta.
Muchos han sido los vecinos y curiosos que se han congregado al anochecer para comprobar los cambios en el reloj, pero fiasco absoluto. Las luces de gas no han alumbrado lo suficiente como para ver la esfera, y las campanas, pues las campanas no han sonado en ningún momento. Ni los cuartos, ni las medias, ni siquiera las en punto. Imposible saber qué hora es, y claro, la gente ha acabado de nuevo indignada.
Muy confuso, una locura. ¿En qué quedamos?
Ahora mismo no tengo nada claro.
Que estamos hasta el moño todos.
Los problemas vienen ya de lejos. Recordamos que las primeras críticas llegaron allá en 1773. Primero la culpa se la llevó la Iglesia por no estar bien nivelada, o al menos eso era lo que se rumoreaba. Después el mecanismo, que se acaba de cambiar, ¿y para qué? Para seguir acumulando retrasos.
Efectivamente, pues nada, vecinos de Madrid, si llegan tarde a sus citas, ya saben, la culpa será del reloj del Buen Suceso. A ver si hay suerte y conseguimos por fin uno en el centro de la ciudad que nos dé la hora correctamente, que no todos podemos permitirnos un reloj de bolsillo o de muñeca. Y a estas horas continúa la concentración de las castañeras. No ha gustado en absoluto la nueva normativa que multa la venta de castañas asadas en la vía pública con 1.000 maravedíes y, atención, con el destierro de la corte durante un año. Siglo XVI, Aldonza, Ruiz de Iborra, ¿cómo están los ánimos?
Calentitos, y eso que de momento los fuegos permanecen apagados. La nueva normativa ya ha entrado en vigor y en ella se deja claro que la venta de castañas asadas se limita a los puestos de fruta de los mercados, algo con lo que obviamente no cuenta ninguna de estas castañeras que sobreviven en cualquier rincón de la villa con sus pequeños tenderetes. No entienden la decisión y, como si apenas tienen para vivir, podrían hacer frente a una multa de esa cuantía.
Pues no tenemos otra manera de solventar esto y, bueno, y queremos reclamar, no sé por qué, la razón de que nos han cerrado.
Para que, bueno, podamos un poco solucionar el tema, sobre todo de pagos y todo esto.
Por eso dicen que no se van a mover y van a defender su puesto de trabajo hasta las últimas consecuencias. Consideran que el humo que desprenden sus puestos no es razón suficiente para acabar con la profesión, con el poco dinero que llega a sus casas gracias a la venta de las castañas asadas.
Pues avance en exclusiva decir que lo conseguirán. Las castañeras formarán parte de la historia de Madrid durante muchos, muchos siglos. Y adiós al reloj impuntual. Año 1854, la Iglesia del Buen Suceso se derriba y con ella desaparece también el reloj que más ha dado que hablar en nuestro Madrid. Tiene más datos Adela Balboa y Gómez.
Habrá ahora que girar la vista hasta el Ministerio de Gobernación para encontrar uno nuevo que contará con 2 manecillas y 3 esferas para que la hora se pueda ver desde distintos lugares. La maquinaria se ha encargado al acreditado fabricante Tomás de Miguel, quien, por cierto, se ha comprometido a realizarlo ajustando al máximo el presupuesto. Mientras, el pueblo de Madrid no quiere saber nada de dineros, sino más bien de fiabilidad. Están hartos de que el reloj les tome el pelo.
No se puede estar así, ¿sabes?
Estoy de acuerdo en que se haya tomado una medida definitiva, que sirva de algo y que no vuelva locos a todo el mundo.
Yo no soy optimista, no. Yo pienso que esto va a ir para largo.
Pues no va mal encaminada esta señora. La Asociación de Vecinos del Pueblo de Madrid nos acaba de enviar un comunicado al respecto, con el reloj además ya en funcionamiento. Avance exclusiva, dice así: si continúa con su marcha actual, seguro que no deja a nadie descontento. Como cada una de sus esferas da una hora distinta, cada persona puede elegir la que más le interese. Una vez más, se demuestra que al madrileño la guasa es lo único que no le quita a nadie. Por cierto, que hay un huésped del cercano Hotel París, año 1863, que parece que no le quita ojo al famoso reloj, unidad móvil temporal, Gloria García Talavera.
Sí, se trataría de José Rodríguez Losada, español de nacimiento, pero que lleva ya muchísimos años viviendo en Londres,
Allí, según hemos conocido, se ha hecho un hueco importante como relojero y asegura Emilio Lara, un gran admirador de su figura, que está formado parte del equipo que ha puesto en marcha la maquinaria del Big Ben.
El creador del Big Ben había muerto muy poco tiempo después de construirlo y no iba bien, se averiaba y no encontraron un mejor relojero que José Losada, y después se convierte en el relojero más famoso de Europa.
Motivo por el cual está en nuestro país, y es que va a realizar unos encargos para su majestad la mismísima reina Isabel II, pero claro, después de pasar tanto tiempo mirando desde esa habitación el errático comportamiento de este reloj, no ha podido dejarlo pasar, se ha reunido con las autoridades y este ha sido el resultado.
Tiene una genial idea de construir un reloj revolucionario, modernísimo, y la generosidad de querer regalárselo al pueblo de Madrid.
Tendrá, por tanto, Madrid un nuevo reloj que no costará ni una sola peseta y que por fin dará bien las horas.
Ay, ver, para creer, ganas hay desde luego, pero ya avisamos que habrá que esperar. Estamos en condiciones de adelantar que 3 serán los años de trabajo en Londres, 15 días más para el montaje del reloj ya en Madrid. Se inaugurará el 19 de noviembre de 1866, el mismo día en el que la reina Isabel celebre los 33 años de su proclamación. Y vamos despidiendo ya esta edición especial de Buenos Días Pasado con una curiosa iniciativa, oye, a la que parece que se están sumando los nobles madrileños del siglo XIX. Sucede, cuentan, todas las noches del 31 de diciembre, tras los ricos manjares, llega el momento de tomar plácidamente 12 uvas, una por cada mes, maridadas, obviamente con champán, y es que la costumbre se ha importado desde Francia. Aunque un momento, no podemos despedirnos todavía porque me indican que tenemos que acercarnos rápidamente hasta el reloj del Ministerio de Gobernación. Sí, el que por fin da bien las horas. Multitud de gente congregada en la zona. Creo además que llevan también uvas. 12 de la noche del 5 de enero de 1892, Baltasar de Losada y Torres.
Así es, uvas y vino barato en pellejo para emular a la gente de Postín. Reivindicación festiva, podríamos decir, la que se está viviendo en esta noche. Los vecinos congregados protestan así por el bando municipal, en el que se reflejan multas de hasta 5 pesetas a todo aquel que provoque ruidos, broncas o escándalos en esta noche de Reyes, en la que, ya sabemos, los madrileños se acuestan a altas horas de la madrugada buscando a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Después de las uvas habrá que recogerse, pero de momento ya se han garantizado la fiesta y con un poco de suerte evitan la multa, que un duro es mucho dinero.
Desde luego que sí, no apto para todos los bolsillos. Sin saberlo, atención exclusiva, lo de las 12 uvas frente al reloj de la Puerta del Sol se convertirá en toda una tradición, eso sí, cambiando el día, que gustará más lo del 31 de diciembre por aquello de cambiar de año. En 1897 las uvas de la suerte ya se podrán comprar como tal en los comercios de la ciudad, y para 1909 en toda España. Una manera además de frenar la ruina de unos agricultores que ese año tendrán exceso de producción de uvas. Devolvemos la conexión al siglo XXI, eso sí, con un único deseo.
Espero que lo paséis muy bien hasta el siguiente año y feliz año.
Buenos Días Pasado. Noticias. Buenos Días Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Dispositivo policial preparado para la Noche de Reyes. Primer año este, el de 1882, en el que se prohíbe bajo multa el formar parte de todas las comparsas que no hayan comprado la licencia de 5 pesetas. El Ayuntamiento de Madrid quiere así evitar los escándalos. Elia Fernández, 10 Madroñero, que cada vez llegan hasta más entrada la noche.
Se acabaron las comparsas y las escaleras. Asturianos y gallegos, en definitiva los aguadores, en el punto de mira por ser ellos los que más aprovechan la noche para ver si son los primeros en ver a los Reyes Magos de Oriente. Lo que empezó como una broma para los recién llegados a Madrid se ha convertido ya en un auténtico escándalo, motivo por el que se ha preparado un dispositivo de vigilancia.
En líneas generales se va a reforzar el servicio normal de las zonas donde se prevé mayor afluencia, donde se reforzará con 75 o 100 agentes sobre los normalmente establecidos.
Estarán sobre todo en las puertas de Madrid, la de Toledo, la de Fuencarral y la de Bilbao. Y es que esos son los puntos en los que finalmente se concentra la mayor parte de los que participan en esas comparsas. Fácil desde luego dar con ellos, y es que a las escaleras que ya hemos comentado se unen las antorchas, los cencerros y las latas. Y demasiados vinos en su cuerpo para aguantar mejor las bajas temperaturas. La mezcla de todo ello, ya sabemos cómo suele acabar.
Los casos más frecuentes pues han sido, como siempre, las atenciones de intoxicaciones etílicas. También hemos atendido bastantes heridos de carácter leve
por caerse de la escalera o por participar en alguna que otra reyerta. De momento, solo nos queda esperar para ver si el dispositivo y las multas convencen para quedarse en casa.
A no ser, recordamos, se paguen las 5 pesetas para ser, diríamos, comparsa oficial. Entonces sí se podrá salir, aunque respetando ciertas normas. Por cierto, que no cerramos el monedero, porque hay que hablar de un nuevo impuesto. Bando municipal de 25 de octubre de 1813. A partir de mañana, los gastos del cuerpo de serenos los pagaremos entre todos los madrileños. Pulsamos la opinión de la calle, Unidad Móvil Temporal. Gloria García Talavera, cuéntanos.
Sí, gusta el cuerpo de serenos, pero no tanto tener que costearlo.
Hombre, no me hace ninguna gracia.
Me parece bien, la verdad, quizás sea una buena medida, ¿no?
Pues nos afecta a todos, muy mal.
Y es que la mayoría anda ya cansado de tener que pagar por todos los servicios que a priori deberían de recibir de manera gratuita. Primero tuvieron que costear los faroles que estaban obligados a poner en sus balcones, después a los propios faroleros que se ocupaban de encenderlos y de su mantenimiento. Y ahora también tendrán que sufragar este sueldo de los serenos que hoy salen a la calle para que los conozcan los vecinos.
Hola, soy Roberto, el nuevo sereno de Chamberí. Estaré por Chamberí rondando sus calles para ayudar a los vecinos y comerciantes, para echarles una mano en lo que sea.
Como Roberto, un total de 100 serenos desarrollan ya su trabajo en Madrid, los nombra la policía, tienen entre 20 y 40 años y han de medir al menos 5 pies de estatura. Se encargan además de la ronda nocturna y de proteger a los ciudadanos de los malhechores.
Y había ganas de que llegara la mañana del 5 de enero de 1928 por primera vez, y ya de manera oficial sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar han decidido pasear por las calles de nuestra ciudad a instancias del Ayuntamiento, la Diputación Provincial y el diario El Heraldo de Madrid. En tan solo unos minutos parte la comitiva desde el Circo Price, pero de momento Marta de Zúñiga y Viñas, ya se vive la fiesta, ¿no es así?
Sí, sí, los payasos andan ya haciendo de las suyas para animar al personal que aquí se congrega y hacer la espera más corta. Ambiente totalmente festivo y ganas, muchas ganas de que todo comience, de que salga la comitiva real, aunque para qué negarlo, lo estamos pasando en grande con estos payasos que después se van a subir a unos vehículos descapotables para seguir haciendo de las suyas por las calles de Madrid. Mucho cuidado, por cierto, que van cargados y no solo de ilusión. Vamos, que aquí hemos visto más de una torta inofensiva, creemos, pero sonora.
Hombre, a ver, Marta, que haya paz, que los reyes lo ven todo, que esta noche toca reparto de juguetes. Yo creo que le deberías trasladar mi mensaje a los payasos.
Eso está hecho.
Venga, perfecto. Quiero yo que todo termine bien. Hay ganas, lo estamos comprobando, de que comience esta primera cabalgata oficial de la ciudad de Madrid. Familias enteras esperando a lo largo del recorrido para disfrutar de ese espectáculo. Recordamos que sale del Circo Price y que recorre la Plaza del Rey, la Gran Vía, la calle de Alcalá, el Paseo del Prado y la Ronda de Atocha. El destino final, por cierto, es el asilo de San José, donde sus majestades van a repartir los primeros regalos este año. Allí nos espera nuestra compañía María González de Alcázar. Supongo que hay muchos nervios entre los pequeños residentes.
Es imposible mantenerlos quietos. Corretean por los pasillos, salen al patio. Hay 700 chavales que están ilusionados y nerviosos a partes iguales. No sé qué están más. Hoy vienen los Reyes Magos y ellos serán los primeros niños madrileños que van a poder hablar con ellos, que puedan recibir sus regalos e incluso tocarlos. Ninguno se lo puede creer, pero aquí están ellos esperando. Y están esperando con sus mejores galas, que se han puesto todos guapísimos para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar.
Lógico y normal, ¿eh?, que no esperábamos menos de ellos. Eso sí, con esa algarabía no sé cómo vais a explicarles que se lo tienen que tomar con calma, que queda mucho trayecto por delante hasta que lleguen al asilo de San José. Oye, o a lo mejor no queda ya tanto.
Ya queda un poquito menos, porque sí, acaba de salir Melchor montado en un hermoso caballo blanco. Antes hemos podido ver ya a los motoristas de la Guardia Municipal vestidos con el traje de gala.
Vamos a ver, ¿y los payasos? ¿Esos que hace un rato se animaba la espera?
Bueno, pues de momento siguen por aquí, más calladitos, eso sí, que le deben un respeto a sus majestades. Recorrerán las calles de Madrid, sí, pero una vez salgan los reyes y, por cierto, no van a ir solos.
¿Ah, no?
No, que nos hemos colado entre bastidores y hemos visto a más artistas subiéndose al coche, que saldrá justo después de que lo haga Baltasar.
Oye, la verdad es que con ese ambiente se nota que Madrid quería ya su cabalgata, igual que ya era una realidad en otras ciudades como Barcelona.
Que sale Gaspar, sí, ahí está. También montado a caballo. Le ha precedido un heraldo y la verdad es que, como decías, hay que reconocer que llama mucho la atención ver por primera vez a los reyes de Oriente paseando por Madrid. Los niños no se lo creen y los mayores tampoco, ¿eh? Es la primera vez que vemos a sus majestades y de día, 11:30 de la mañana.
Pues mira tú por dónde, que a mí me preocupa ese dato. Tienen que recorrer medio Madrid y luego tienen que estar en todo el mundo para entregar los juguetes a tiempo. ¿Cómo los ves, Marta, de forma física? Porque estos hombres tienen ya sus años.
Porque sabemos que tienen siglos de vida, que si no, unos jovenzuelos parecen.
Bueno, entonces va a ser que la alegría de los pequeños da energía extra.
Y que son magos, no lo olvidemos.
¿Verdad?
Baltasar, viene Baltasar.
Oye, pues si juzgamos por los gritos, a mí me da que es el favorito.
Revuelto absoluto ante la aparición, también a caballo del Rey Negro. Y prácticamente ha habido que contener a todos estos pequeñajos, quita, que querían tirarse literalmente a la calle para saludar a su rey mago. Menos mal que los padres han sujetado bien.
Sí, que no queremos accidentes. Por cierto, los reyes a caballo, no es por ser mal pensada, pero ahí hay poco espacio para los juguetes. Y yo creo que los niños de Madrid han sido buenos.
Que no se preocupen, porque sí, tras los reyes llegarán tres camiones repletos de juguetes. Para mí, que este año ningún niño va a recibir carbón.
Oye, yo siento ser la mala, pero no lances las campanas al vuelo, que para saberlo hay que esperar a mañana por la mañana, mientras, oye, pues que vayan disfrutando del resto del espectáculo.
No seas mala, que si no para ti hay carbón, y no precisamente del dulce. Sí, de los gigantes y cabezudos, de los bomberos con sus mejores galas y de la banda de música. Por cierto, que poco a poco vamos a tener que ir diciendo adiós, porque en el Circo Price ya no queda nadie de la comitiva real.
Malas noticias para ti, Marta, no tanto para los niños del asilo de San José, que recuerdo están esperando a sus majestades con los brazos abiertos. Si estaban nerviosos hace 2 horas, María, ¿cómo estarán en este instante?
Pues aquí sigue habiendo mucho jaleo, siguen sin parar. Los Reyes Magos les han dado energía extra y, por supuesto, regalos, sí. Todos tienen ya en su poder un juguete.
Coche de carreras, sagritadra, también un libro de princesas.
¡Me han dado un nuevo estuche!
Es un diario y cosas para decorar.
Son unos regalos de los que no se separan ni un segundo. Carreras y persecuciones, aunque poco a poco van a tener que ir tranquilizándose, van a tener que dejar el patio y volver al interior del asilo. Y es que ahora tienen fiesta. Tienen un pase privado del Circo Price para unos pequeños que hoy no pueden ser más felices.
Pues con esa felicidad y con esas ganas de que Melchor, Gaspar y Baltasar se acuerden también de los del Buenos Días Pasado, devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for